Y ya pasó largamente la primera media hora de este programa. Estamos yendo hasta las 11, por lo menos para quienes nos están escuchando aquí en la ciudad de origen de este programa, la ciudad de Mar del Plata. Momento de los estudiantes, ¿eh? Momento de los estudiantes de nuestra facultad pública. Y es una columna que nosotros valoramos mucho. Les agradecemos que estén aquí a Macarena, Leo y Germán. Un poco ya han anticipado, Andrea en realidad ha anticipado un poco el tema que va a ocupar este espacio en el día de hoy, ¿no? El tema del aborto, con todo lo que esto implica. Primero los saludo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo
va? Buenas noches.
¿Todo bien? Bueno, a ver, esta es una pregunta que uno, seguramente cada uno de ustedes tendrá su propia respuesta, pero ¿por qué creen que genera tanta controversia, tanta vuelta el tema del aborto?
Genera controversia desde a ciertos sectores, creo yo. Pero también es un caso, o es un caso más en que el derecho le da vuelta la cara a la realidad social, digamos, a las prácticas, a la forma que sucede en la realidad, e intenta, desde lo normativo, digamos, establecer un parámetro que en realidad, sabiendo que no se cumple, lo que permite es legitimar otras prácticas y profundiza conflictos sociales. Por eso también la idea de elegirnos, ¿no? De elegirlo porque, digamos, la penalización de la del aborto es un dispositivo político sobre el cuerpo de la mujer, donde tiene una potencialidad simbólica desde de la manera en que se la trata de obligar y de alguna forma se la criminaliza, pero a la vez, digamos, la práctica social, digamos, muestra algo distinto, digamos, muestra que se realizan abortos y bueno, y no legalizarlo tiene sus consecuencias.
Sí.
Además, recalcar que esto responde a un sistema patriarcal en el cual el único cuerpo sobre el que está legislado es siempre el de la mujer. Y recalcar también lo que decía acá Germán sobre que existe una realidad. Hay sobre cifras oficiales que dicen que entre las mujeres abortamos más o menos en promedio 2 veces a lo largo de nuestras vidas. Ese es el promedio. 2 veces por mujer a lo largo de su vida. Y también hay 450.000 y 700.000 abortos por año.
¿Esto en la Argentina?
O sea, en Argentina, 1 vez por minuto. Entonces, existe una realidad. El tema también importante de recalcar es la discriminación, porque las mujeres de clase media y clase alta, pagando 4.000, 5.000, hasta 7.000 pesos, pueden realizarse un aborto por un médico en condiciones seguras. El tema son aquellas mujeres que no tienen estas... no pueden acceder a esta clase de aborto y lo que termina es con la muerte de estas mujeres.
Sí, sí. En realidad, más que hablar de cuestiones estrictamente legales, estamos hablando de discriminación, ¿no? De discriminación, sí. Y de condiciones, diferencias entre clases sociales. Que me parece que se trata un poco de esto cuando se habla del tema del aborto, cuando se habla claramente del tema del aborto, ¿no? Si no, se caen, me parece, muchos eufemismos, ¿no? Me da esa impresión, por lo menos. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, no permitir tampoco que se haga, digamos, que pueda tener un acceso a todos y a través de, digamos, ese poder de decisión que tiene que pesar sobre el cuerpo de la mujer, propio de ella, digamos, al ser las clases sociales más vulnerables, lo que no le permite, digamos, acceder a un hospital público o y poder hacerlo en forma segura, digamos, lo que también pone en riesgo, digamos, al decidir, pone en riesgo su salud, digamos, y eso encuentra también su lado legal en el derecho.
Sí, yo creo que de alguna manera es una situación similar, un tema análogo al del matrimonio entre personas del mismo sexo, en el sentido de que lo único que se intentaría hacer en el caso de legitimarlo sería legalizar jurídicamente una realidad ya existente, como es lo que comentaba acá la compañera hace instante nada más, diciendo que, bueno, si se practican tantos abortos a lo largo de todo el territorio, ¿por qué no legitimarlo y de esa manera poder resguardar justamente la persona, la integridad de la mujer?
Claro, no es que a partir de la despenalización va a haber más casos de aborto.
No.
No se trata de eso. ¿No? Se trata de pensar, bueno, las condiciones en las que se realizan los abortos que ya se hacen. Nadie, me parece, piensa al aborto como una situación feliz para una mujer, ¿no?
No.
Obviamente que no.
Exactamente como decís, nosotras no estamos yendo con un cartel, queremos abortar, abortemos todas, sino que aquellas mujeres que por ciertas razones deciden interrumpir el embarazo y no continuarlo, que lo puedan hacer en condiciones seguras. Por eso la consigna siempre del aborto legal es que haya educación para decidir, aborto legal para... anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Está, exactamente.
Sí, como que responde una más a alguna política integral, digamos, de educación sexual, de posibilidades de no llegar a esa situación y, dado el caso, de hacerlo en forma segura.
Ustedes como estudiantes son obviamente observadores de la realidad, de la actualidad, y un hecho bastante reciente ha sido esta marcha y contramarcha que se generó con el propio ministro de Salud, Juan Mansur. Y este reglamento que se, por lo menos, se había anunciado incluso de funcionarios o de diputados oficialistas, inclusive, ¿no? Que estaba vigente, y al día siguiente, después de que eso ya fue título de todas las portadas de los diarios y demás, el propio ministro saliendo a desdecir, ¿no?, todo eso y a desmentir que ese reglamento hubiese sido firmado por él, que sí, en todo caso, ya tenía una vigencia de la gestión anterior. Esto es bastante, por lo menos, desprolijo, la primera palabra que me sale, ¿no? ¿Ustedes cómo vivieron, cómo vieron esto, estas marchas y contramarchas en torno a este tema, ¿no?, y esta situación incómoda en la que se puso el propio ministro?
Sí, lo único que generó es más confusión. Sí, este reglamento en realidad existe desde el 2007. Es una guía para abortos no punibles. El problema es que se sigue accediendo a la justicia para la realización de abortos que en el Código Penal, en el artículo 86, establece como no punibles. Esta guía marca 4 casos en los cuales el aborto no es punible, para evitar todo tipo de interpretación.
¿Cuáles son?
El caso del peligro para la vida de la mujer, peligro para la salud de la mujer, y cuando el embarazo sea producto de una violación, y cuando el embarazo sea producto del atentado al pudor sobre mujer idiota o demente. En este caso siempre se daba la interpretación ver si era solo para violación o para violación de mujer idiota o demente. Y también con el tema de salud...
Es el término legal, ¿no? Aclaremos que es el término que figura en la legislación. Sí.
Y con el tema de salud también es qué se entiende por salud, si es solo la salud física de la mujer, sino también la salud psíquica de la mujer, como establece la Organización Mundial de Salud.
¿Cree que la sociedad está madura para tocar este tema, para tocarlo a la altura de lo que correspondería?
Y es dudosa. Yo creo que está tan madura como lo estuvo para aceptar o rechazar, justamente de lo que hablaba recién, el tema que tanta actualidad tiene de la aprobación del proyecto de ley de personas de mismo sexo. En ese sentido, creo que hay mucha presión por parte del sector de la iglesia, y los más conservadores no están de acuerdo. Pero yo creo que es un momento propicio y adecuado para empezar a tratarlo seriamente.
Sí, nosotros lo vimos cuando salimos a la calle, hicimos una campaña a favor del aborto, del derecho a decidir, y se nos acercó mucha gente. Al principio pensamos que iba a haber mucho rechazo, pero parece que hay hambre de información sobre este tema. Y también estuvimos difundiendo el uso del misoprostol, que es un medicamento que en realidad es para problemas gástricos, que se vende en la farmacia, que es el método que más se utiliza, por ejemplo, en Uruguay, que es de bajo costo, sale más o menos entre 300 y 500 pesos con la ecografía, que genera un aborto inducido, pero como si fuera un aborto espontáneo.
¿En Uruguay es legal ese medicamento?
Sí, acá también, en realidad se puede acceder. El tema es que se necesita una receta del médico. Como genera un aborto como si fuera espontáneo, uno después se va a hacer una ecografía y no presenta ningún síntoma de haberse inducido al aborto. El problema es que ahora las farmacias creo que se están avivando del tema y ponen más condiciones a esto.
Claro, claro. Después aparece, y un poco vos lo introducís hablando de, bueno, también pasa por la decisión de un médico, ¿no? Que hay médicos que van a poner su propia forma de pensar y su propia postura ante el tema a la hora de prescribir o no ese medicamento, ¿no? Y aparece el tema de la objeción de conciencia, que, bueno, también es un tema problemático, ¿no?, para resolver, porque allí aparece, ya más allá de... o por lo menos lo que yo observo es una contradicción que puede existir entre lo que dicta la ley, en el caso de que se despenalice el aborto, y lo que es la convicción del profesional que la va a realizar, ¿no? Digo, acá existe un problema.
¿Qué pesa más?
Claro, ¿qué pesa más? ¿Ustedes tienen postura tomada sobre este tema?
Es una es una posición muy, muy controvertida en realidad. Hoy por hoy lo cierto es que en realidad también se pune la conducta del médico que practica el aborto, pero gravemente, con una
claro.
bastante, bastante alta, lo cual implica que bueno, que se siempre esté en el lugar de la clandestinidad y se practiquen en, justamente como decía la compañera. Una cosita para agregar también es que hoy por hoy, es cierto que la jurisprudencia con respecto a los casos que ella decía es muy reticente, digamos, le tiembla la mano bastante a los jueces a la hora de firmar que se practique un aborto. De hecho, solamente se practica únicamente cuando en el caso de que esté en grave estado la salud de la mujer y en el caso de que sea la conclusión de que sea una violación y la persona sea demente. O sea que los que son producto de una violación realidad no se autorizan en general.
Bien, sí, y quería aclarar nada más que también la guía para abortos no punibles establece que con solo una constatación del médico, esta guía se reparte en los hospitales públicos, que con solo una constatación de un solo médico se puede realizar el aborto. No es necesario la intervención judicial, porque esta intervención por lo general tarda meses y sabemos lo traumático que es una mujer embarazada esperar hasta 5 meses para poder realizarse el aborto.
Sí, yo lo que observo es que es un tema que no se puede seguir escondiendo, ¿no? Por lo menos hay que blanquearlo, plantearlo claramente, ¿no? Y sin eufemismos, sin disfraces y teniendo en cuenta la realidad, más allá de todo, ¿no? Lo que está pasando. Hay que decir que el viernes 20 de agosto, es decir, el próximo, no, el otro, si no me equivoco, ¿no?
Sí,
si
de la semana que viene.
La cuenta, claro. Viernes 20 de agosto a las 18 en la sede de la Asociación Bancaria, San Luis 2069, se va a llevar a cabo una charla sobre el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, esto dicho desde la mujer, obviamente, ¿no? Lo hacen las compañeras del colectivo Las Juanas.
Con Libres del Sur. Y también va a venir la diputada nacional Cecilia Merchán del Movimiento Libres del Sur también.
Ahí está cursada la invitación entonces para el próximo viernes 20 de agosto a las 18. Chicos, muchas gracias,
gracias.
Por tratar este tema que realmente nos parece fundamental. Hasta pronto.
Crítica penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal.
¿Qué es otra comunicación?
Es poder decir sin intermediarios.
Es poder equivocarse al decir.
Es poder contar historias sin censura.
Es poder pensar sin recurrir a otro cerebro.
Es poder emocionarse sin lágrimas amarillas.
Es poder.
De la azotea. 88.7. Otra comunicación.
Copihue, servicios gráficos, todo en papelería comercial, talonarios, folletería, tarjetas, papelería para oficina. Copihue, Jacinto Peralta Ramos 333, teléfono 482-4242.
Si de administrar propiedad horizontal se trata, Carballo Propiedades. Idoneidad, experiencia, transparencia, participación. Consultas y entrevistas al teléfono 475-7293. Rivadavia 3468, Mar del Plata.
Colchones, colchones, colchones. Colchones, colchones, colchones. El Rey del Colchón presenta espectacular venta de invierno. Mientras todos aumentan los precios, el Rey del Colchón requete rebaja. Atención, colchones de primera marca, medidas especiales, a precios de fábrica, sí, como lo oye. Colchones primera marca, precios de fábrica. El Rey del Colchón está loco. Venta invierno, el Rey del Colchón, en la esquina colchonera de Mar del Plata. Bolívar, esquina Don Antonio Álvarez, a 4 almohaditas de Avenida Independencia. ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey Antonio! ¡Viva el Rey del Colchón! Bolívar, esquina Cortada Don Antonio, 4 almohaditas de Avenida Independencia.
De la Azotea, 88.7. Otra comunicación.
Somos las brujas condenadas a la hoguera.
Los herejes sentenciados al destierro.
Las prostitutas lapidadas por su mala vida.
Los mestizos colonizados.
Los negros discriminados.
Los inmigrantes indocumentados.
Los extraños vigilados.
Los pecadores expulsados del paraíso.
Crítica Penal, las ventanas rotas de la intolerancia.
Como decíamos, el tema central de hoy, torturas y abuso de poder. También comentábamos al inicio del programa que habíamos mantenido una conversación, una entrevista con Mariano Coriolano. Él es profesor de la Cátedra de Derecho Penal 1 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es el titular de la Defensoría Pública ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y en 2006 fue elegido miembro del Subcomité contra la Prevención de la Tortura, en reconocimiento de sus aptitudes personales y profesionales. Lo primero que le consultamos, por supuesto, tiene que ver con que él fue uno de los que impulsó y creó en la provincia un banco de datos sobre casos de tortura, el primero en su tipo en el país. Y bueno, en este sentido nos contó el contexto en que comienza a gestarse esta iniciativa a partir de su asunción en la Defensoría de Casación.
Hay que contextualizarlo en el proceso de reforma judicial y policial que empezó a gestarse por el 97 con un nuevo texto de Código Procesal Penal y que luego hizo que, con motivo de hechos muy resonantes como fue, entre otros, el caso Cabeza, se superpusieran y fueran coincidiendo la reforma judicial en marcha, que ponía un nuevo modelo de enjuiciamiento denominado de tipo acusatorio, y a fines del 97 se desencadena la reforma policial, que entre sus ejes buscaba retroalimentar este nuevo modelo de justicia, separando un sistema de investigación y poniéndolo en cabeza de los fiscales con la autonomía de una policía judicial. Esos dos procesos que se ponen en marcha en el 98 encuentran como a un nuevo actor con mayor autonomía funcional a la defensa pública. Es decir, en el emerger de la defensa pública, del acceso a la justicia para los pobres en todos los fueros y en el caso de la justicia penal, nos permitió a los defensores públicos organizarnos de una manera autónoma, lo que significa darnos una organización que acompañara las demandas en esta nueva justicia penal. Y puntualmente el 10 de febrero del 98, con el nuevo sistema, se pone en marcha la Defensoría de Casación como primera defensoría de alcance provincial, a la cual yo concurso mediante el Consejo de la Magistratura, que también se estrenaba, ejerzo el cargo que tengo actualmente como defensor de casación desde el 10 de febrero del 98. Ahí empezamos a tener reuniones de trabajo con defensores de toda la provincia, ir tomando el pulso a los problemas, poniendo en marcha un nuevo sistema, y nos encontramos ya a fines del 99 con el desembarco en la provincia de Buenos Aires de la llamada mano dura, tolerancia cero, de políticas en materia de seguridad ciudadana, encarnadas por esa nueva gestión del gobierno provincial que asumía, poniendo como ministro de seguridad al emblemático Aldo Rico, que decía: ahora la policía tiene a alguien que lo banque. Y esto replicó directamente en nuestras reuniones de trabajo, en que la información que recibíamos a través de las visitas en las comisarías o en las cárceles es que se aplicaban golpes y dolores psíquicos o físicos, es decir, distintas formas de tortura o trato inhumano, lo que nos llevó a generar lo que se llaman secretarios de ejecución en la defensa pública, a que nombráramos primero en algunos departamentos como experiencia piloto abogados especializados en recorrer lugares de detención, entrevistar, relevar información y sistematizarla haciendo informes periódicos al respecto.
Y seguimos escuchando a Mario Coriolano, que es a quien escuchabas recién. Explica en este caso por qué surgió la necesidad de sistematizar la información obtenida y cómo se convierte finalmente en una base de datos sobre casos de tortura.
Esto en todo este contexto, y con la puesta en marcha de estos abogados especializados, cada vez era mayor el número de información sobre tortura y otros tratos humanos, lo que me llevó a tomar la decisión de generar una base de datos que sistematizara e hiciera pública esta información, dándole visibilidad a esto que se quería invisibilizar, y con la particularidad de incluir también la abundante información que nos llegaba de nuestros defendidos, torturados o sometidos a tratos inhumanos, que no querían hacer la denuncia judicial por temor a represalias. Y así se conforma esta base de datos, que empezó a dar difusión a lo que ocurría dentro de las cárceles y comisarías, lo que fue generando un fuerte impacto en los medios y en ir sensibilizando lo que la mano dura significaba en términos de garantías individuales, ¿no? Así empezó a funcionar. Los primeros cortes de 300 casos nos daban cerca de 150, es decir, casi un 50% de hecho bajo secreto profesional, una cifra negra alta, ¿no?, en lo que considerábamos en ese momento, y se fue manteniendo esto. Los 600 casos nos daban siempre un 50% de hechos que coincidían con lo denunciado en cuanto a lugar, metodología, autor, con los hechos que conocíamos bajo secreto de manera confidencial y sin denunciar.
Pregunta obligada, claramente, si hablamos de una base de datos contra torturas, los obstáculos que tuvo que atravesar esta propuesta y también las adhesiones.
Empezaron, obviamente, las reacciones de las instituciones y de los responsables que no querían reconocer esta situación. Hubo declaraciones negando estos hechos. Nosotros demostrábamos la verosimilitud en el respaldo documental, en la coincidencia, en la seriedad de todos los que íbamos informando al banco con rigor y sistematicidad. Y después hubo decisiones de tipo institucional del entonces procurador en ese momento de quitar la coordinación de los secretarios de ejecución, y empezó un proceso de debilitamiento y desarticulación a partir del 2002, lo que, si bien no llegó a cerrar el banco, porque fue una decisión mía la creación y nunca iba a tomar yo la decisión de cerrarlo, sino que se lo sostuvo con el apoyo de sectores de la sociedad civil, de varias organizaciones no gubernamentales que salieron a apoyar, Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, el Foro por la Justicia Democrática, y también sectores estatales, lo que permitió que la Corte Provincial expresamente sacara una resolución reconociendo el beneplácito que significaba que existiera un banco de datos en la defensa pública y cuya continuidad había que garantizar. Y así fue que hasta el día de hoy el banco sigue funcionando, y que la nueva gestión de la actual procuradora lo fortaleciera, haciendo obligatorio a los defensores públicos informar al banco y acompañar al trabajo de la Defensoría de Casación como coordinadora de todo este trabajo y de dar difusión periódicamente a la Corte y a la Procuración.
En diciembre del 2006, Mario Coriolano, que es a quien estamos escuchando, fue elegido por Naciones Unidas para integrar el Subcomité de Prevención contra la Tortura, justamente de ese ámbito supranacional. La pregunta que en este caso va a contestar Coriolano refiere a justamente ese comité o ese subcomité. ¿Quiénes lo integran? ¿Cuál es su función? Ahí la palabra de Coriolano.
Actualmente somos 10 miembros, que es la primera conformación por la cual lo pusimos en marcha. Actualmente hay 54 países que han ratificado el protocolo facultativo a la Convención contra la Tortura, que establece un sistema de visita periódica a los lugares de detención, entendido esto en un sentido amplio, es decir, incluyendo comisarías, cárceles, neuropsiquiátricos, institutos de menores, lugares donde hay migrantes, por problemas de irregularidad en algún trámite, y toda esta el sistema de visitas periódicas a los lugares de detención los hace el subcomité con la colaboración de un actor local que se llama Mecanismo Nacional de Prevención, que en el caso nuestro hemos hecho visitas ya a los distintos continentes. En el caso de nuestra región hemos estado en México, Paraguay y Honduras. En el caso de Honduras fuimos al poco tiempo después del golpe de Estado. Ahora estamos yendo próximamente a Bolivia. Y bueno, hemos ido a países de las otras regiones, siempre con recomendaciones posteriores a la visita y dando seguimiento a las medidas que entendemos que se deben tomar para hacer cesar hechos de tortura, a veces generalizada, a veces ubicada en determinadas instituciones, y con todo lo que está vinculado también al hacinamiento carcelario o a la superpoblación crítica en todo el mundo.
Tal como lo comentaba Juan Tapia en la contextualización, en 2004 nuestro país ratificó el protocolo facultativo contra la tortura que obliga al Estado argentino a establecer o designar los mecanismos nacionales para la prevención de casos de tortura y otros tratos, penas crueles y demás. Lo consultamos sobre el estado en que está este proceso de implementación de ese protocolo en Argentina.
Siguiendo con algún enfoque regional, en el caso de los 13 países que han ratificado, solo dos lo pusieron en marcha, México y Costa Rica. Argentina integra el grupo de países que está en falta, es decir, que no ha cumplido con la obligación de establecer el mecanismo nacional. En el caso de los países federales, a veces optan por poner en marcha un mecanismo nacional que coordina los mecanismos estaduales, como lo está haciendo México. Brasil y Argentina todavía no han tomado la decisión al respecto. En ambos hay varios proyectos que se vienen analizando hace años. El plazo era de un año a partir de la ratificación, o sea que está vencido en el plazo Argentina largamente, y en la actualidad hay tres proyectos de ley con estado parlamentario en el Congreso Nacional que crean un organismo nuevo, pero que bueno, lamentablemente todavía no ha sido sancionado el instrumento, ¿no?, en nuestro país.
Nos interesaba también saber la visión de Coriolano respecto de, más allá de la familia judicial, ¿qué pasa con la sociedad civil? ¿Cuál es la participación de las organizaciones de la sociedad civil en este debate?
Cuando empieza a ver en el ámbito de Naciones Unidas la necesidad de reforzar lo que se venía haciendo en materia de tortura y trato inhumano a través de la Convención contra la Tortura y el Comité contra la Tortura, fueron sectores de la sociedad civil y de algunos estados inicialmente que generaron la necesidad de este sistema de visitas con presencia en el terreno para dar seguimiento a recomendaciones incumplidas y para verificar el por qué no se respeta la normativa y la jurisprudencia internacional en condiciones de alojamiento, en la no aplicación de tortura, en reducir los niveles de impunidad de la tortura. Todo este gran movimiento que llevó 20 años en la redacción de lo que es hoy el protocolo facultativo estuvo liderado por organizaciones no gubernamentales y por representantes de la sociedad civil y de algunos estados que permitieron que esto estuviera en marcha. Y actualmente en la implementación ya en sí mismo del protocolo hace que los actores de la sociedad civil en todos los países en los que estamos trabajando sean realmente los que junto a algunos sectores estatales empujan y buscan de poner en marcha el mecanismo y mientras tanto darle transparencia y visibilidad a lo que ocurre dentro de los lugares de encierro, que tienden siempre a invisibilizar o a evitar que entre luminosidad en esos lugares para saber qué es lo que ocurre ahí adentro, ¿no?
Primera mitad de la entrevista con Mario Coriolano. En un rato estamos con la segunda mitad, ¿no? Hay temas muy interesantes para seguir compartiendo de las respuestas que nos ofrecía para Crítica Penal Coriolano y las vamos a compartir en minutos nada más aquí en Crítica Penal.
Mientras los invitamos y las invitamos a escuchar un tema de un disco que editó el señor Jorge Drexler, el uruguayo, allá por 2004, el disco Eco, y el tema es Se va, se va, se fue. Los invitamos a escuchar.
Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló y no importó ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Thank you. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va.
Sentí que la voz no está sola.
¿Sentís?
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 Que hay otras voces.
Que tenemos otras cosas para decir.
Voces. Voces. Voces.
Que nacen sin métodos ni retórica.
Que descubren que hay otras voces.
Otros sonidos.
Otros silencios.
De la azotea.
88.7.
Otra comunicación.
De todos los hombres que hay en mi vida, ninguno será más que yo.
De todas las mujeres que hacen parte de mi vida. Ninguna será más que
de
yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que
de
yo.
De todas las mujeres que haya en mi vida, ninguna será menos que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que
de
yo.
De todos los hombres que haya en mi vida, ninguno será más que yo. Entre un hombre y una mujer, maltrato cero.
Con las consignas habituales, los cánticos que reiteramos, que estamos llegando hace muy poquitos minutos.
Ante tanto bombardeo informativo,
reiteramos,
ante tanta realidad a medida, es importante apagar el medio para encender el propio.
Empezar a convocar a todo el pueblo,
a los medios de prensa que nos acompañen.
Si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. Por una ley de radiodifusión en democracia,
con todos y para todos. AMAR Argentina.
De la azotea 88.7. Otra comunicación.
Comunicate, no es un delito. 473-4433. criticapenal@gmail.com. criticapenal.blogspot.com. Hace uso y abuso de tu derecho a la comunicación no contemplado en la Constitución Nacional, pero garantizado en la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522.